Zona presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día. ¿Cuánto estamos hoy día? Ya en miércoles.
Estamos a miércoles 23 de diciembre.
No sabía que era 23, pero me entró la duda de si era martes, miércoles. Hasta podría haber sido jueves.
Sí, semana corta,
llena de enredos, en fin.
Nicolás.
¿Cómo estás, Matías?
Muy bien.
Un par de avisos de utilidad pública. El primero, para quienes circulen por el sector Oriente Santiago, se está quemando una micro en un bus del Transantiago, ahí en la esquina de Vitacura con Paul Clodel, a un par de cuadras más arriba de la ex rotonda Pérez Ujovic, hoy Puente Pérez Ujovic. Y hay desvíos de tránsito y se ve una suerte columna de humo. Por si alguien circula.
Buen punto.
Básicamente está cortado el tránsito en ese pedazo por Vitacura.
Y anoche, yo que circulo más o menos, más un 95% por la misma vía, ruta, o todos los días a la misma hora, que es a 12 y cuarto de la noche aproximadamente, y camino a mi casa. Anoche pasaba algo que no tengo idea qué era, y no era en un lugar puntual, pero si tú me pidieras a mí que yo hiciera un cálculo así, había un 20% más de auto, había tacos, me encontré en los semáforos que sí, siempre, voy a hacer una confesión aquí, que todas las noches tengo la tentación de cuando la Cruz Roja está muy larga, un día lo hablamos esto, de sí, que a veces uno va muy cansado y dice, no viene nadie, pero a lontananza, paso o no paso, esa es la realidad de todas las noches, a las 12 y cuarto, 12 y 20 de la noche. Ayer de repente me encuentro frente al Costanera Center en el cuarto auto para atrás y con auto a los lados. Y una cosa más rara, como que eso me llamó mucho la atención. Seguí avanzando por la misma ruta de siempre, 3, 4, 5 autos en contra. Autos por las calles, miraba las contracalles, auto. Anoche había un tránsito inusual, y no era en un punto, o sea, no es que pasara algo en un lugar como lo que tú acabas de señalar, sino que la gente, conforme se acerca a la Navidad, o está con mucho movimiento, o está con celebraciones, o en fin, lo que fuere, pero me llamó la atención la cantidad de gente que se está moviendo. Y los tacos a esta hora me dicen que son brutales, por distintas personas que me han comentado sin chat grupales. ¿Qué pasa que hay tanto auto ahí en los malls?
En todo caso, algún taco en el sector oriente por este efecto así, puede ser el bus que está, el tránsito cortado en Vitacura, puede ser que genere más. Oye, y lo otro, un aviso de utilidad pública, que no es un aviso de utilidad pública. Ojalá dejáramos que la fiscalía y los tribunales se ocuparan de las cosas que tienen que ocuparse. O sea, que se presenten querellas contra el presidente de la República cuando se puso la máscara. Yo la verdad que creo que creo que es simplemente un despropósito. Y creo que también es un despropósito que la fiscalía la coja a trámite, digamos. Pero en fin, era solo una vez utilidad pública, porque no tratamos de que los fiscales, que probablemente con la de Maipú, que vamos a hablar un par de minutos, estén bastante más ocupados que perseguir a gente que evidentemente olvidó ponerse la máscara. Me declaro culpable, pido que me denuncien de inmediato. Hoy día caminé 3 cuadras con la mascarilla en la mano, porque sencillamente se me olvidó ponérmela. La tenía en la mano, se me olvidó ponérmela. Por favor, pido ser denunciado. No me voy a autodenunciar, eso sí.
2,5 millones pasado acá. 8:10. Para las 8 de la mañana, cosa que ya no ocurrió, pero siempre son las tentativas, y probablemente en 10, 15, 40 minutos o una hora más, pero claro, hay agendado para esta mañana un punto de prensa del presidente de la República. No estoy en condiciones de asegurarlo, porque ninguna de las fuentes me lo aseguró como diciendo sí, sino que todos me dieron a entender que ocurrirá. que el presidente de la República anunciaría ahora, luego, unos minutos más, que la vacuna viene volando, que la vacuna viene en viaje a Chile, las primeras dosis de vacuna Pfizer viene a Chile, con lo cual sabemos que se iniciaría casi de inmediato es la vacunación, que es todo un hito. Numéricamente sabemos que no va a mover la aguja para nada, no. Vienen 20.000 dosis para 10.000 personas, que en 20 días más tendría que hacerse la segunda vacunación de estas 10.000 personas, en un contexto de 17 millones, claramente no lo es en lo cualitativo. En lo cuantitativo, perdón, en lo cuantitativo, en lo cualitativo, en lo señal, en lo simbólico, claro que lo es. Así que estoy casi, no en condiciones de confirmarlo, pero con tres fuentes muy 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 cercanas, muy creíbles, me dan a entender, o van a entender en pocas palabras, de que hoy llega la vacuna a Chile. Ojalá no nos equivoquemos, quizás ahí está hablando el presidente, me parece. Veamos, a ver, conectemos con el presidente, ¿te parece?
Por cierto.
Hablan directo en este momento el presidente del Palacio de la Moneda, nos conectamos con él. A ver.
El avión que trae las primeras 10.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech a nuestro país. El avión llegará a Chile mañana alrededor de las 7 de la mañana y estamos listos y preparados para poder iniciar un proceso de vacunación. Esto significa que a partir del día de mañana Chile inicia su proceso de vacunación. Lo vamos a hacer en forma gradual, al igual como los envíos de las vacunas van a ir llegando periódica y sistemáticamente a nuestro país. De hecho, hemos logrado asegurar más de 10 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y también más de 10 millones de dosis de la vacuna de Sinovac. Si a eso sumamos los acuerdos y contratos que tenemos con otros laboratorios, como es el caso de AstraZeneca Oxford, o como es el caso de Janssen y Johnson & Johnson, y el acuerdo que tenemos con COVAX, estamos en posición de asegurar que vamos a contar con más de 30 millones de dosis de vacuna en nuestro país. ¿Con quién vamos a empezar a implementar este proceso de vacunación? Las primeras 10.000 dosis que llegan mañana van a ir a vacunar a aquellas personas que han asumido los mayores riesgos. Y nos referimos a el personal médico que está trabajando en unidades de tratamiento intensivo con pacientes críticos. Nuestra intención es vacunar al 100% de este personal médico en las regiones de la Araucanía, Biobío y Magallanes, y a un tercio del personal médico en la región metropolitana. Y por supuesto que cuando llegue el segundo envío, la próxima semana, vamos a continuar con este proceso de vacunación. ¿Cómo hemos organizado este proceso de vacunación? Por etapas. Primero, como decíamos, el personal médico que trabaja en unidades de tratamiento intensivo cuidando a los pacientes críticos. Luego vamos a seguir con el resto del personal de salud y con los adultos mayores y los enfermos crónicos, que son los que tienen mayor riesgo en caso de contagio, de una afectación grave de su salud o incluso de sus vidas. Vamos a continuar también con todas las personas que están desplegadas en la lucha contra el COVID y que también asumen un riesgo especial. Y por supuesto vamos a continuar con todo el resto de la población de nuestro país. Nuestra intención es que el grueso del grupo crítico de mayor riesgo, es decir, el personal de salud, los adultos mayores, los enfermos crónicos, los que están desplegados en la lucha contra el coronavirus, aproximadamente 5 millones de personas, los podamos vacunar durante el primer trimestre del próximo año. Y que el grueso de la población objetivo de nuestro país, cerca de 15 millones de chilenas y chilenos, los podamos vacunar durante el primer semestre del próximo año. Esto ha sido el fruto de un esfuerzo muy grande que empezamos muy temprano. Empezamos a trabajar desde el mes de mayo en asegurar que Chile pudiera contar en forma oportuna con una vacuna que fuera segura y eficaz. Y quiero agradecer el trabajo que ha realizado el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ciencias, porque esto ha sido un trabajo muy complejo, un trabajo en que todos hemos unido nuestras fuerzas y entregado lo mejor de nosotros mismos para lograr que Chile y los chilenos tengan acceso a una vacuna segura y eficaz en forma oportuna. Por otra parte, yo quiero decir que esto ha requerido no solamente el esfuerzo de comprar o asegurar las vacunas, esto ha requerido un esfuerzo de logística.
Ahí está el presidente de la República en directo, 8 de la mañana, 15 minutos, anunciando la llegada para mañana en la madrugada. 7 a.m. está planificada el arribo del avión que trae ya las primeras 10.000 dosis, sí, dijo el presidente de la República, de la vacuna de Pfizer. Así que se rompe ya el misterio y queda confirmado lo que estábamos justamente señalando, y es, insisto, simbólicamente una tremenda noticia. Fíjate que esto ocurre 2 semanas, 3 semanas después del inicio de las vacunaciones en los países que son cuna de las investigaciones y la fabricación de esta vacuna, lo cual habla entonces de un trabajo realmente sumamente productivo y eficaz de tener vacunas aquí. Entiendo que México, Costa Rica y Chile van a ser los primeros países. Sí. No sé si México y Costa Rica ya llegaron o si ya empezaron, pero esos eran los 3 países más adelantados. Y Chile, entonces, mañana. Y a lo mejor mañana mismo empieza la vacunación, Nicolás.
Es muy probable, acuérdate lo que nos explicaba la country manager de Pfizer, en términos de que ellos llevan la vacuna por un tema logístico casi hasta la última milla, casi hasta el punto de vacunación. Es interesante, y además uno puede deducir otras cosas, es interesante lo que dice el presidente respecto a que se va a vacunar al 100% del personal médico de Biobío, Araucanía y Magallanes, que son los lugares que están más complicados hoy día, y que están, lo vamos a hablar más tarde con un invitado, que están es muy cerca de la capacidad máxima de sus centros hospitalarios, y a un tercio del personal médico de la región metropolitana. Es para lo que alcanza esta primera dosis. Yo creo que tiene mucho de simbólico, como lo planteas tú, Matías. Es simbólico, recordemos que son pocos los países que están en esta condición. Por otro lado, ¿te acuerdas que nos lo dijo también bastante claro la country manager de Pfizer? Una vez que empieza a enviarse vacunas a un determinado país, este es un continuo que se prolonga en el tiempo, y que empieza a tener periodicidad. Esto tiene que ver
con... Pero si es semanal. Semanal. De hecho, el propio presidente acaba de decir que la próxima semana llegan otras 10.000 dosis.
Claro, llegan otras 10.000 dosis, y acuérdate lo que nos decía la country manager, que esto iba a ir creciente, porque básicamente nosotros estamos trayendo, Chile está trayendo la vacuna desde la planta de Pfizer en Bélgica. Y entonces esa planta programa sus producciones en función, esto es muy complejo, me lo explicaban el otro día en términos de cómo se construye la logística, cómo hay algoritmos matemáticos que son los que permiten desde el minuto que el minuto en que se empieza a producir una vacuna con un destino, el avión de DHL o el avión de Federal Express o el carguero de alguna línea aérea está volando desde algún lugar para llegar al momento en el cual va a aterrizar para que se junte el avión llegando al aeropuerto con la vacuna llegando a la bodega de carga del lugar, con los trámites aduaneros previamente hechos y con las escalas que corresponden y con los grados de confidencialidad y privacidad del dato que es necesario. Recordemos, ¿te acuerdas, Matías, que la Interpol estableció una suerte de alerta respecto del tema de los envíos de las vacunas? ¿Por qué? Me explicaban que hay dos motivos. Uno, el temor a que las vacunas sean secuestradas, que los aviones...
Es idéntico a lo de los ventiladores, el mismo proceso está ocurriendo.
Claro, es que es más elemento, porque uno está a las mexicanas. El avión hizo escala en un lugar y por razones de salud se hace una ¿cómo se dice? Se hace una requisa por razones sanitarias. Aterrizó en un país, en cualquiera, y ese país decide que hay que requisarlo porque por razones sanitarias ellos están en condiciones, la ley de su país los autoriza a requisar. Entonces, si nadie sabe lo que va a arreglar el avión, difícilmente vas a requisar. Ese es el primer riesgo. Riesgo, podríamos determinar, riesgo blanco, Matías, y ese no es necesariamente el que se preocupa Interpol. Hay un segundo riesgo más complicado, que tiene que ver con y que el tercero es como de película, pero se lo voy a... El segundo riesgo es que efectivamente los aviones en algún minuto sean secuestrados por quienes pidan por grupos que pidan rescates para liberar la vacuna. Esa era una de las preguntas. Y la tercera ya es cibernética. La tercera es que los aviones o los medios en los cuales estén siendo transportados sean hackeados, de cierta forma, y mientras están en vuelo, se cobren rescates. Básicamente por el tema del vencimiento de las cadenas de frío, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como los tres grandes grupos, dos delictuales, el otro también delictual, pero por lo menos con una apariencia de salud pública.
En lo de los ventiladores ocurrió otra alternativa, una cuarta, que no sé si está ahora en boga, o sea, es que cuando llegaban los ventiladores de los lugares en los aeropuertos en tránsito, los aeropuertos de conexiones, en fin, había ofertas más, se remataban, había más fuertes. O sea, yo llegaba con un cargamento de, qué sé yo, 1,000 respiradores para que tú me lo habías pedido. Entonces, mientras los descargaba del camión y los subía al avión, llegaba otro señor y le decía, le compro esos respiradores, ¿no? Que se los llevo a don Nicolás. Ya
pero tengo el avión acá al lado.
Pero, ¿a cuánto se los compró Nicolás? ¿Sabe qué? No, a 10, 20, tome, miércale. Y eso pasó en el caso de los ventiladores. Era tal la urgencia, era tal la escasez de ventiladores que había miedo de que... Por eso que en algunos llegaron desarmados. Algunos llegaban con piezas en distintos aviones.
En distintos
aviones. Y por distintas rutas para evitar justamente que pasara alguna de las alternativas que tú planteabas. En el caso de la vacuna, no, hasta donde yo sé no ha pasado eso, hasta donde yo sé no han robado, pero sí hay mucha preocupación de que pueda llegar un punto donde tú veas pasar literalmente el gato, no, el ratón cuidando, no es la carnicería, ¿por quién? El perro cuidando la carnicería, o sea, era un perro amarrado con longaniza, o sea, de repente ya no resiste y le pega el trascón nomás. O sea, sí, hay países que no van a tener, hay países donde le está quedando la escoba, y van a ver que hay vuelos con vacunas, bueno, hay un riesgo que hay que tomar en cuenta y hay que prever que pueden producirse robos, pueden producirse mexicanas, pero bueno, nada, no hay por qué ponerse en ese plano. Lo interesante es la noticia, porque por buena se obvia y por buena se dice una sola vez y las malas se repiten 100. Mañana en la mañana empieza o llega por el primer cargamento de vacunas. No son muchas, son 10.000 dosis, pero lo son y son el inicio de una carrera que es temprana o menos es más. O sea, nunca es temprano, uno lo hubiera querido antes, pero al menos es de los primeros países que lo hace y es muy bueno. Ojalá esto calme los ánimos, esto genere confianza en que haya autoridades del ministerio, y no solo los ministros ni el presidente. ¿Tú te imaginas la cantidad de funcionarios y de profesionales que han trabajado aquí para coordinar esto?
Claro.
Desde mayo a la fecha. No. No, anónimos, que nunca los vamos a conocer, nunca los vamos a poder nombrar, pero tipos que nos están escuchando y tienen la satisfacción de poder haber hecho esta pega bien para los que son críticos de todos los funcionarios.
Claro, pero Matías, ¿te das cuenta la tecnología implícita en esto? El que junto con que se empieza a producir en un laboratorio en cerca de Bruselas, se empieza a producir la vacuna, hay un avión que estaba llevando regalos, juguetes en Reykjavik, no tengo idea, y ese avión parte al aeropuerto más cercano y es el que, pero ya se sabe qué vacuna va a ir en qué avión, y la vacuna no se ha producido y el avión está todavía llevando cartas a otra parte. O sea, es muy notable cómo además ese avión es reabastecido para que las escalas que haga sean las escalas más seguras, cómo además hay una privacidad. Bueno, como título anecdótico, un amigo me manda una nota del diario Clarín de Buenos Aires que dice que en esta discusión que hay en Argentina, estamos hablando de toda esta tecnología, Hugo Moyano, el famoso dirigente de los camioneros, propuso que se utilizara una heladería cordobesa, las heladerías Grido, como tiene sucursal en varios lugares del país, que se usara la heladería para la logística de la vacuna, porque tienen frío.
Ahora, esta requiere 80 grados bajo cero. Las otras no. No, la Sinovac, o sea, no. Sí, la Sinovac requiere 7, por ahí aproximadamente. Esa podría ser, como diría un argentino, justamente en la heladera de tu casa podría mantenerse. La de Pfizer no, esa es muy compleja.
Esa es muy compleja. Y ayer Argentina aprobó la Pfizer. 8 de la mañana con 25 minutos. Oye, quería leer una descripción que me mandó un amigo de que relacionaba con el tema de la balacera ayer en Maipú. Voy a leer textual el WhatsApp que me mandó mi amigo. Ayer, por razones personales, estaba en Maipú a las 6 de la tarde. Supe lo de la balacera manejando por la comuna. Me di la Él es originalmente de no vive ahí, pero es originalmente de Maipú. Me di la vuelta y partí a la plaza. No estaba lejos. Pensé que sería imposible siquiera acercarme. Llegué a 20 metros del evento. Había 10 carabineros con mucha suerte. Seguí manejando. A 50 metros era como si no hubiera pasado nada. No había operativo y un mar de gente seguía comprando. Maipú tiene pocas salidas. Pasé por dos de ellas. Pensé que habría algún tipo de control. Nada. Tomé pajaritos y luego expuse. Eran las 7 de la tarde. En cualquier ciudad, un evento de este tipo paraliza todo para capturar a los asesinos. Me dejó preocupado la normalidad con que la gente se tomó el evento y la falta de mayor control policial. Esto es lo que me dice este amigo que me mandó esta descripción, auditor habitual del programa. Y lo otro que quiero, esta cosa muy curiosa de tanto la autoridad como la fiscalía hablando de que es un enfrentamiento, que puede ser un enfrentamiento entre grupos que conviven en la comuna. ¿Cuál es el eufemismo? Estamos hablando de algo bien, no,
pero
bien,
antes
bien
querían evitar decir o adelantar juicio respecto a que sean grupos narcos, que es lo que uno primero se imagina, ¿no es cierto? Grupos, claro, bandas rivales de narcos. Yo creo que fue un yo también pensé, había un lenguaje ahí que buscaba algo, pero yo pensé que era justamente no adelantar juicio. Por ahí creo que va, pero creo que tienen bastante cercano a una patente, algún rastro. Perdón, en Los Espejos anoche hubo otro, Nicolás. Si el punto es...
En Cerrillo.
Ya, yo sé uno en Los Espejos, al menos.
Entonces hay otro en Cerrillo que terminó con muertos, ¿ah?
No tengo idea. Yo sé el de Los Espejos que deja 4 personas heridas, un niño de 3 años entre ellos. Fíjate que el problema, ¿dónde está? Es que cuando uno escucha a los auditores de distintas radios, de programas que abren los teléfonos a los auditores, y te hacen sentir una sensación que es muy dramática, que efectivamente es mucho más habitual de lo que uno cree escuchar balazos. Había una carta en el Mercurio ayer, creo, o anteayer, que hablaba sobre fuego, sobre Año Nuevo adelantado. Y nada, lo leí de qué se trataba, así por arriba, y después entré en la carta. Es una persona que vive en la altura de Peñalolén, o por esa zona, y dice que todos los días son Año Nuevo, si es que el Año Nuevo significa fuegos artificiales. Es la impunidad total de las bandas de narcotráfico que celebran alguna festividad o la llegada de droga, que es lo más tradicional, con fuegos artificiales. Es decir, impunidad total a que tú anuncias eso. Y esto mismo es escuchar balaceras en muchos campamentos, muchos lugares, muchos barrios de las comunas de nuestra ciudad y de otras ciudades también, en el Biobío, en muchas otras ciudades más grandes, donde ocurre esto con frecuencia. Que el resultado de muerte de esta mujer ayer es el resultado más dramático, pero por balaceras es mucho más frecuente. Si ese es el drama, ese es el verdadero drama.
Y efectivamente, y cómo finalmente lo normalizamos, y cómo tiene que ver, claro, con que entendemos que la alteración, y como también yo creo que hay un cierto temor de las policías por actuar masivamente en lugares donde haya mucha, actuar de manera presencial, importante, en lugares donde haya grandes aglomeraciones de gente. Porque efectivamente lo que podría ser un operativo policial se podría haber convertido en algo mucho más complejo a partir de la reacción que se produce en muchos lugares por la llegada de los carabineros. Entonces, efectivamente, Matías, yo creo que ahí hay un punto. También hay otro tema. Si la autoridad ha actuado con la precaución que ha actuado, yo entiendo que ayer, me lo comentaba una ex autoridad de gobierno, que ayer, por ejemplo, en los noticieros hubo una, no sé si en todos, pero hubo una obsesión por mostrar la patente del auto, el lugar en que estaban, hablar de la... Del nivel de la facilidad o dificultad de acceso al hospital en el que estaban las víctimas. En fin, también ahí hay un... O sea, si había una política, comillas, había una decisión estratégica de comunicar poco en función de no echar a perder la pesquisa, me imagino que por ahí iría el tema, también ahí de repente los medios de comunicación actuamos con poca responsabilidad a la hora de ayudar a que las cosas se resuelvan. Yo creo que ahí hay una vieja pugna, una vieja polémica que a todos nos ha tocado vivir en los medios respecto a cómo se debe actuar en estos casos, ¿eh? Pero me impresiona, el caso es bien impresionante. A mí alguien me llegó a decir, no, mira, si era gente que se estaba peleando por ubicaciones en la feria.
No, pues una imagen muy clara, no sé si tú la viste, que es un auto blanco, un auto, un tipo SUV, ¿sí?
Station wagon.
Yo no distingo mucho marcas, pero un auto blanco que se acerca, esto es una típica, no es una feria de parque, sino que más bien por lo que se ve en la imagen, que es clarita, es de vereda, esos locales de vereda, pero que entiendo que operan durante todo el año, no es una feria navideña necesariamente, ahora está con carácter navideño, naturalmente. El auto viene, se acerca a la orilla, frena en un momento, hace los disparos y sale rápidamente. Es decir, tenían perfectamente localizada a la persona en la orilla de la calle con la vereda para pegarle el disparo a la persona y la mataron. No es que un altercado que se va de madre y dos personas se amenazan y uno andaba armado y saca el arma en la refriega y pum, pum, pum. No, el auto viene, frena, para específicamente el lugar, dispara, 15 segundos, 10 segundos y parte rajado el tipo, cierra la puerta y pum, y sale. Yo te diría que no alcanza ni siquiera a bajarse del auto, no sé por qué se ve una puerta que se abre pero no se ve nadie que se baja. Es decir, es probable, no me alcanza la imagen para dar el detalle exacto, pero da la impresión de que es por la ventana del auto que dispara un tipo. O sea, ya más planificado, imposible.
Y lo otro que me llama la atención es la alcaldesa de Maipú, Tío Barriga, diciendo que esto es por la falta de presencia de carabineros, que le han dicho a la autoridad que por favor les ponga más carabineros. Yo tengo la impresión que podría haber tenido a toda la votación de carabineros, por como lo que tú describes, podría haber tenido toda la votación de carabineros de Chile en Maipú y habría pasado más o menos lo mismo. O sea, el tema se resuelve poniendo un carabinero en cada esquina. Las autoridades municipales, pienso yo, deberían ser bastante más responsables en casos como estos respecto a lo que dicen y lo hacen. Yo planteo los medios de comunicación, deberíamos ser de repente más responsables, de acuerdo, pero las autoridades políticas tienen la obligación de ser mucho más responsables. O sea, finalmente esto se convierte en culpa de la ausencia de carabineros, y más era notable porque la alcaldesa Barriga decía, le hemos dicho al gobierno que nos mande más carabineros. O sea, como si la presencia de carabineros hubiera evitado esto y hubiera evitado una realidad que es compleja, porque aparentemente mucho de esto, como tú bien decías, Matías, se está convirtiendo en normal.
8:33.
No alcanzamos, lamentablemente, a mencionar. Hay dos temas. Ayer hubo, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado se empezó la discusión de este proyecto de indulto. Una larga intervención, muy interesante, me tocó verla, del ministro de Justicia, Hernán Larraín, que planteaba que esto era una amnistía encubierta, que no se trataba de un indulto, que para el indulto se requiere que exista una condena, y que por lo tanto lo que estamos hablando es de una amnistía. Yo he conversado con bastantes penalistas sobre este tema, es un tema que me ha llamado poderosamente la atención, y con gente, digamos, ideológicamente de distintas posiciones, y todos sostienen que finalmente no se puede confundir la discusión sobre cautelares con pretender un grado, una impunidad brutal. Esto la verdad que no veo ningún experto. Yo entiendo que tú conversabas también
con José Miguel Vivanco. Human Rights Watch anoche, y creo que de todo lo que hablamos me quedó lo más gráfico de todo. Son dos conceptos. Uno sobre estas leyes sábana, dijo, tal cual. Lo inoportuna y lo inapropiado que es poner estas leyes sábana, que poner un manto sobre todo y que tapa lo bueno, lo que quieres tapar, y tapa lo que no quisieras tapar, es decir, lo cubre todo. Y esto, entre otras cosas, dijo varias otras, a él le pareció absolutamente en contra de una ley como está planteada de indulto, José Miguel Vivanco, pese a todas las críticas que se han hecho a la fiscalía de la OEA, y que él establece que había aquí, sí se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, eso no está en discusión, pero otra cosa es que tú quieras poner un manto sobre todo, que no se investigue, porque hay lo más interesante, porque entre otras cosas, lo que haces con eso es invalidar o poner al mismo nivel las protestas pacíficas que las violentas. Si a todos los tratas por igual y tú pescas un más, un montón de gente, le dices ya, listo, perdonazo, todos para la casa. Yo me imagino que si tú has sido un tipo responsable que se va a parar con tu familia a una esquina a tocar una cacerola y alegar legítimamente dentro de las facultades que te otorga la ley, a ti te daría mucha rabia que el del lado que quemó, agredió, destruyó, salga con las mismas que tú. Tú levantarás la mano y dirás, oiga, ¿sabe qué? Aquí no hay Estado de Derecho. ¿Sabe qué? Aquí no hay justicia. Yo me di el trabajo de educar a mis hijos de que se puede protestar y que hay que protestar civilizadamente. Y este tipo de lado destruyó, quemó, rompió e hizo toda la violencia que quiso y no le pasó nada.
Saqueó.
Saqueó y le pasó lo mismo que a mí. Entonces, ese punto de vista, José Miguel Vivanco, me gustó. Esto pone en igualdad de condiciones los distintos tipos de protesta. Los que violentaron, los que actuaron de manera delictiva y los tipos que lo hicieron pacíficamente. Entonces yo me imagino que los defensores de las protestas pacíficas debieran ser, dado esta premisa que plantea Vivanco, los primeros en oponerse a un indulto de este tipo por la razón que ya ha expuesta. Me parece un buen punto, me parece interesante esa mirada.
8:36.
Vita y Latam Paz te invitan a recorrer Chile. Compra tus cupones de arriendo con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas a repartir. Participa en mita.cl.
En la ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio de Clínica Alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile, no importa si eres del norte o del sur. Con Movistar Fibra, tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te ofrecen su renta vitalicia o si prefieres su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Si eres afiliado a AFP Habitat y quieres realizar el segundo retiro del 10% de tus fondos, haz tu solicitud en afphabitat.cl con tu cédula de identidad y sin clave. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres realizar el segundo retiro del 10% de tus fondos previsionales, ingresa a www.afphabitat.cl. Puedes hacerla solo con tu cédula de identidad y sin clave. Los primeros 10 días hábiles podrás realizar tu solicitud solo de manera digital. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat, nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
¡Claro! Me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la Ad pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a ad.cl.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Renta Car, apoyando el turismo nacional.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con Movistar Fibra tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu Internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el Internet Hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Este verano buscas un SUV de 7 asientos, amplio, seguro y potente. XC90 es el Volvo para ti. Asesórate con el personal partner de Volvo en las sucursales o en volvohomestore.cl y compra 100% online.
En la Asociación Chilena de Seguridad saben que este fin de año deben cuidarse. Por eso, conoce H-Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y salud de tus trabajadores. Ingresa a H.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. ¿Está con nosotros? ¿Tenemos al doctor Luis Castillo?
No todavía.
Ok. Oye, déjame. Voy a aprovechar de. Yo creo que lo funé, pero en fin. Creo que caí en la trampa.
No sea supersticioso.
Caí en la trampa, pero no importa. Oye, te quiero leer un texto que recibí, que un escrito de Carlos Peña, que tiene una que es una suerte de predicción sobre el próximo año, que me parece súper interesante. Pero hay una cosa que dice que engarza con lo que estamos viviendo en estos días. Dice Peña: nadie puede vivir con el dedo de Dios apuntando en la nuca. De manera que o la pandemia retrocede, que es lo que ocurrirá, o retrocede el miedo. ¿Pero habrá menos pandemia o habrá menos miedo? En esta materia sí que la tercera vía no existe. Yo creo que es súper interesante ese... o retrocede la pandemia o retrocede el miedo. ¿Ah? Pero la pandemia va a disminuir. Y yo creo que es muy clarividente respecto a lo que está pasando hoy día.
Que llega un punto...
La pandemia no ha retrocedido, pero ha retrocedido el miedo. Porque si la gente tuviera miedo... no se aglomeraría como se aglomera.
En este sentido fue súper útil ahorrar, por así decirlo, las medidas de confinamiento. Y ahorrarla es entregarlas gota a gota para que no se termine, porque el caso de Perú, por ejemplo, fue un caso bien dramático donde, bueno, ahí también hay otra composición del mercado laboral, donde hay un alto nivel de informalidad y la gente necesitaba salir a las calles. Pero también hay una componente de hastío. Y perdón, en muchas capitales europeas y muchas ciudades de Estados Unidos, que la gente hacía protestas teniendo el virus bien activo, protestas porque se anunciaban medidas de confinamiento, porque no pueden más. Si la humanidad al final, en la historia, en la larga historia de la humanidad, se acostumbra a ciertas cosas, convive con ciertas cosas, termina conviviendo con ciertas cosas. Entonces, es bueno dosificar las medidas y no cerrar todo a machote el primer día. Puede ser útil en algún momento y hasta por ahí no vas, dicen los expertos, pero sobre todo en la variante psicológica. Si a ti, si Nicolás, yo te digo a ti que te voy a tener los próximos 2 años encerrado en tu pieza por el virus, es capaz que tú digas, ¿sabes qué? Déjame elegir a mí correr el riesgo. También alguien me puede decir, es que todo no se trata solo de ti, sino que esto es social.
Sí, no, de acuerdo.
Sí, pero eso llévalo a lo social. La gente está dispuesta a sufrir ciertos riesgos a cambio de no hipotecar su vida de manera ilimitada.
Por eso que me gusta mucho la definición que hace Peña, que dice, o retrocede la pandemia o retrocede el miedo. Porque finalmente no se puede vivir permanentemente en esta condición. Y yo creo que estamos viviendo una situación que, sea por lo que sea, retrocedió el miedo. La pandemia sabemos que no ha retrocedido, más bien todo lo contrario, pero ha retrocedido el miedo. Por eso que la gente está teniendo las conductas que tiene. Y eso es algo inevitable y como sociedad tenemos que aprender a entender que las cosas funcionan de esa manera.
8:47.
Así es.
Bueno, ayer se...
Hay una situación bastante... ¿Perdón?
No, dale tú. ¿Situación de qué?
Que a propósito de pandemia, y esto lo podemos deducir de lo que planteaba el presidente de la República al anunciar el destino de las primeras 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer que vienen volando que lo más probable es que ya vengan volando, entre paréntesis, por la hora de llegada y por las rutas que deben seguirse, lo más probable es que venga volando. Y planteaba que iban a ir al 100% de los trabajadores de salud de las primeras líneas, digamos, de los servicios de urgencia de las regiones del Biobío, la Araucanía y Magallanes. No es casualidad que eso ocurra, son los lugares en los cuales, según la información que uno dispone, se está más cerca, no sé si del colapso, porque recordemos que el colapso tiene que ver cuando se empiezan a rechazar pacientes, distintos cuando se evita rechazarlos por la vía de derivar. Y hoy día hay disponibilidad de camas en muchas otras regiones y ya se demostró en el periodo más álgido de la cuarentena que hay capacidad de realizar los transportes, de realizar estas evacuaciones aéreas hacia lugares con mejor disponibilidad. Eso ya existe, está aprobada la fórmula y por lo tanto un distinto hablar de colapso. Sí se puede hablar quizás de saturación, insisto, colapso es cuando ya se dice no, mire, a esa persona no la vamos a admitir. Entiendo que la capacidad de admitir existe, pero son servicios que están brutalmente estresados por el crecimiento que ha tenido en esas regiones en la pandemia y es probablemente recordemos que en Magallanes esto pasó varias veces. De hecho, el primer lugar donde estuvo cerca y luego se logró un control muy importante de la pandemia, el que después volvió, lamentablemente, Magallanes, si uno fuera estricto, estaría en la tercera o cuarta ola de los contagios, y es la realidad con la que vamos a vivir estos días.
Nicolás, te interrumpo un segundo porque ahora sí tenemos en línea al doctor Luis Castillo. Luis, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna. ¿Qué tal?
Gracias, doctor, a usted, Nicolás y
Matías. Está
Matías.
Por aquí.
Matías.
¿Cómo estás?
¿Cómo
estás?
Buenos días.
Muy buenos días.
Ah, doctor.
Dale, Nico. Dale, Nico.
No, dale tú.
Bueno, ya se anunció que mañana llegan las primeras vacunas, se anunció, Nico lo estaba diciendo, cuál es el diseño de priorización. Me gustaría que bueno, su especialidad como ex subsecretario de redes asistenciales, es cómo piensa usted que está organizado esta eventual o esta, comillas, segunda ola para enfrentar una potencial crisis que hubiese.
Mira, bueno, ustedes lo tienen que haber ya difundido. Mañana se empieza, llegan las vacunas y los primeros grupos a vacunar son los médicos y el personal funcionario que trabaja en los cuidados intensivos de algunas regiones, las regiones que están más afectadas, y se parte en la región metropolitana con una fracción de estos funcionarios y de estos médicos que trabajan en cuidados intensivos que están a cargo entonces. Ahora, la organización frente a este aumento de casos ya está terminando. Ha habido un levantamiento de la situación actual en términos de número de camas, número de respiradores, número de funcionarios, número de médicos, enfermeras, etcétera, por regiones. Se han escogido una serie de indicadores respecto a cómo orientar el crecimiento de estas camas y la complejización de estas camas, y estamos monitorizando cada 24 horas la situación de las regiones más complicadas, especialmente de la octava, de la Araucanía, de Antofagasta, Tarapacá, para poder ir acompañándolos y inyectándoles, de acuerdo a ciertos indicadores, más capacidad resolutiva, más capacidad de atención, e integrar el sector privado a este enfrentamiento de esta segunda ola. Creemos que hemos aprendido algunas cosas de la primera ola, con la excepción de los funcionarios, del recurso humano, que efectivamente hay un mayor cansancio porque ha sido un año extraordinariamente duro para todos. Yo creo que el sistema integrado público-privado está en una situación mejor, más planificado, estratégicamente mejor preparado que la primera ola.
¿Qué significa estar más preparado, doctor?
Significa de que frente a determinados indicadores, la conducta de apertura de camas, servicios o de complejización es mucho más rápida frente al enfrentamiento que hicimos en junio. Que la preparación en cuanto a equipamiento tecnológico, a capacitación de las personas, se ha ido completando en forma mucho más acelerada, y que la participación de no directamente relacionado con estas especialidades, sino que profesionales de otro tipo, pues como coayudante en la atención de estos enfermos.
Se complicó la comunicación, Nicolás.
Pues se nos complicó, sí, vamos a tener que volver a llamar
ese idioma no
al
lo
doctor
hablo.
Castillo.
Ese idioma, esa parte del idioma no la hablo.
No, tengo la sospecha que se cayó al agua el doctor Castillo, porque parecía como que el celular estuviera nadando, digamos.
Suele pasar esas cosas.
Bueno, en resumen, a ver, hay un elemento que es casi de sentido común. La primera ola permitió aprender. La primera ola permitió capacitar. ¿Te acuerdas que había una tremenda discusión de que no solo era cosa de tener máquinas, sino que también tener personal capacitado?
Pues, imagínate.
Hubo que capacitar.
Una cámara en 8 personas. O 7, o una cámara en 5, 6, 7 personas las que tenían que operar.
Claro, no no había gente suficiente capacitada. ¿Duró el tal doctor Castillo?
Sí, está.
Sí, aquí estoy.
¿Se nos cayó el agua, doctor?
Sí, se nos cayó.
Ahí estamos.
No, lo que yo comentaba es que hay mucho mejor comprensión de algunos aspectos de la enfermedad, hay más conocimiento de aquellas cosas que tienen utilidad y efectividad en el manejo de esta enfermedad, hay mayor intensidad, mayor capacitación y conocimiento en algunos aspectos de manejo de la enfermedad. Hoy día el país tiene mucho más respiradores de los que tenía en ese momento. Es decir, yo creo que la situación ha mejorado, excepto el cansancio, la fatiga que ha tenido el personal y los funcionarios, porque este año ha sido un año continuo de mucho trabajo. Si no ha sido por COVID, ha sido por los pacientes no COVID, que ha habido un trabajo muy arduo de los últimos meses.
Claro, uno piensa en cualquiera de nosotros, por Nicolás, o los que están escuchando, ante la posibilidad de que nos cierren en enero y febrero y no poder tomar los meses de vacaciones o semanas de vacaciones que tenemos, y se nos viene el mundo abajo. Imagínate esas personas que están en la primera línea sanitaria, que les dicen, bueno, están llegando las vacunas y usted ni piensa en tomarse de vacaciones, pues. O viene la segunda ola, pero entonces van a decir, pero un momento, si estamos en diciembre, enero, y yo llevo un año agotador, pasé por una crisis enorme, necesito dos semanas, es que no estamos en condiciones de dársela. Yo me pongo, hago una empatía con ese tipo de personas, los equipos médicos realmente agotados.
Bueno, esa es la realidad nuestra. Nosotros no hemos parado desde marzo de este año, pero no hemos parado del verbo en términos de una sobrecarga de trabajo muy, muy intensa, con todas las connotaciones psicológicas que ha tenido todo este tema. Entonces, y estamos viendo con pavor imágenes como las que se han difundido ayer, que lo único que hacen es que a nosotros, en los hospitales y en la atención primaria, sobrecargan en forma absolutamente iatrogénica casos contagiados, casos activos, que a diferencia de la vez pasada, estamos viendo ahora gente más joven y mucho más grave. Estar llegando a los hospitales. Hoy día yo tengo en una de 35 camas, 22 camas ocupadas con pacientes COVID, todos en respirador, pero el promedio de edad es como 32 años, gente muy joven. Entonces, con mayor razón, también para nosotros es de alta carga psíquica no poder y visualizar que en una de esas capas que nos podamos salgar de vacaciones. Pero, en fin, doctor, si es así, vamos a tener que hacer algún grupo de trabajo para poder adaptarnos a eso.
Doctor, y en la UCI en la que usted que trabaja, usted nos dice que el promedio es 35 años. Era gente que está muy grave, toda conectada a respirador, a respiración mecánica. ¿Esa gente era gente con comorbilidades o estamos hablando de gente sana?
Gente sana. A lo más hay un par de señores que tienen un sobrepeso, pero gente joven, absolutamente sana, que ha tenido contagio y han desarrollado neumonía y algunas otras complicaciones asociadas al coronavirus, como compromisos miocárdicos o compromisos intestinales, pero que está muy grave. Por lo tanto, estamos viendo que esto está afectando a gente más joven, que es más preocupante. Y por las experiencias que hay en otras partes del mundo, la letalidad está siendo un poco mayor. Entonces, nos estamos preparando a ese escenario de tener una alta tasa de contagio y una tasa de hospitalización cercana al 2,5% de todos en cuidado intensivo, de todos los que ingresan al hospital, pero con un número mayor y con gente más joven y con una letalidad un poco mayor. Y vemos con pavor que se está acercando esto y que es probable que estemos en plena fase de atención clínica con la solo atenuante de que un programa de vacunación se permee, infiltre todo el sistema el metropolitano y se empiezan a vacunar gente en forma masiva a partir de febrero o marzo.
Doctor, una sola pregunta, doctor. ¿Hay algún, o esa información no la dispone usted, de dónde y cómo se contagió en promedio esa gente? ¿No?
Mire, hay toda una trazabilidad en torno al Servicio de Salud Sur. Lo que les puedo decir es que la tasa de positividad de este hospital, que recibe personas desde Buin, Paine, San Bernardo, San Miguel, en fin, algunas comunas de alta fragilidad, las PCR que se hacen en nuestro hospital, la positividad es cercana a un 12%, un 13%. Y hay focos de emergencia, de casos que de repente vemos. Por ejemplo, Buin, en un momento dado fue un foco de creación de pacientes y de hospitalización de pacientes porque habían contagio, una tasa de contagio muy activa y un número de contagios muy alto en esa comuna, Buin, San Bernardo. Es rotativo. Lo que quiero transmitirle es que en esta zona hay una tasa de positividad muy elevada, 13%, mucho mayor que la tasa nacional, y que hemos visto progresivamente y en forma lenta un aumento de las hospitalizaciones de pacientes COVID, de pacientes más jóvenes, y que estamos viendo que aquellos que están llegando en forma muy grave tienen una mayor tasa de letalidad.
Doctor Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Chao, gracias, chao. Doctor.
Buenos gracias días a ustedes.
Nicolás, nos vamos, ya a la información privilegiada. Juan Pablo Larraín está aquí ya en los estudios de Radio Duna.
Bien.